Seguimos viendo algunas de las profecías mesiánicas. Nos encontramos o seguimos con el profeta Isaías. Y como hemos dicho en otras ocasiones, estamos viendo aquellas profecías que son mucho más evidentes, que apuntan de manera mucho más clara hacia Cristo y su obra. Hay algunas otras que hemos venido saltando, pues nuestro objetivo no es estudiarlas todas, sino solo aquellas que son más evidentes, pues como hemos dicho en otras ocasiones, hemos querido ir avanzando en una revelación progresiva de cómo Dios vino revelando a Cristo hasta su llegada a esta tierra y esperamos verlo hasta su glorificación. Pero en esta tarde nos encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 1. Les invito a que vayamos a Isaías capítulo 11, versículo 1. Pero para hacer contexto de nuestra lectura, vamos a comenzar a leer en el capítulo 10, a partir del versículo 33 en adelante. Isaías capítulo 10, versículo 33 en adelante. He aquí el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados. Y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hasta allí. Hermanos, nos encontramos una vez más ante otro de los grandes luceros de la revelación mesiánica concedidos al Israel del antiguo pacto. La luz de este lucero es tan resplandeciente que ni aun los antiguos rabinos pudieron ignorar su brillo mesiánico. La profecía, una vez más, apunta al reinado de la casa de David, el reinado eterno a través del Mesías. Como hemos dicho en otras ocasiones, cada una de estas profecías que anunciaban la venida del Mesías, hermanos, en la revelación del Israel del antiguo pacto, en la oscuridad en cuanto al entendimiento y conocimiento de cómo vendría este Mesías, cada una de estas profecías se convertía como en una lámpara que se encendía para dar luz al entendimiento de los creyentes del antiguo pacto. Y como un lucero resplandeciente, hermanos, era tan difícil de ignorar incluso para los rabinos de la antigüedad. En otras palabras, los rabinos de la antigüedad aún ellos reconocían que este es un pasaje mesiánico. En la profecía que vimos la ocasión anterior, cuando vimos sobre la profecía, cuando dice el profeta Isaías, la Virgen concebirá, ¿se acuerdan? Ahí nosotros veíamos cómo muchos de los judíos contemporáneos, y sobre todo aquellos que vinieron después del crecimiento del cristianismo, han querido aplicarle a esta profecía al rey Ezequías. Y esta otra profecía, hermanos, no es una excepción. Aunque los rabinos de la antigüedad reconocían que esta profecía se refería y apuntaba al Mesías, los rabinos contemporáneos, hermanos, han querido ahora, tratando de negar a Cristo, han querido ajustar estas profecías otra vez diciendo que se refiere a Ezequías. Pero, hermanos, como veíamos la ocasión anterior, Ezequías ya había nacido cuando esta profecía y la anterior se dieron. Algunos piensan que tendría alrededor de los 12 años cuando estas profecías le estaban siendo dadas a la nación. Así que no es posible ignorarlo. Esta es una profecía mesiánica y esta profecía, como les decía, apunta al reinado eterno de la casa de David a través del Mesías. Pero hay un detalle muy importante en la profecía que no debemos pasar por desapercibido, hermanos, puesto que este detalle ubica nuestro norte en la brújula mesiánica. Esto es, hay un detalle muy importante que nos da la dirección de hacia dónde apunta la brújula, hacia dónde podemos dirigirnos. Este detalle es como si fuera la aguja de la brújula que apunta hacia el norte. Y teniendo esta dirección, entonces nosotros podemos ubicarnos hacia dónde va. Este detalle es, dice el verso, saldrá una vara del tronco de Isaí. Estas palabras, hermanos, dan toda la dirección a nuestra profecía. Bueno, pero ¿cómo que eso del tronco de Isaí da toda la dirección? Oh, sí, bueno, lo que pasa es que en nuestra versión 60 aparece la palabra tronco de Isaí. Y cuando nosotros pensamos en un tronco, pues pensamos en un tronco. Un pedazo de árbol, generalmente, puede que sea, esté todavía en pie o esté tirado en el suelo, pero es un tronco, ¿no? Un pedazo de árbol largo, el tallo largo del árbol. Otra vez, se le puede llamar tronco aun cuando está ya cortado o también cuando está de pie el árbol. Se dice, súbete por ahí por el tronco del árbol. O clávale ahí, o grábale en el tronco, ¿sí me explico? Pero déjenme les digo que en el original esta palabra no significa eso, o mejor dicho, no se tradujo apropiadamente. En el original hebreo, esta palabra que se tradujo como tronco, es la palabra hebrea gesa. Esta palabra hebrea se utiliza para expresar cuando se cortan las cosas, cuando se corta las plantas o los árboles. Pero cuando se refiere, es decir, cuando se usa como un verbo, se refiere a cortar las ramas o los árboles. Pero cuando se usa como un sustantivo, se traduce como tocón. Así que la mejor traducción de esta palabra hebrea, gesa, es tocón. Sí, yo también me quedé con la misma cara que tienen ahora ustedes cuando escuché esta palabra. ¿Qué es eso de tocón? No se habrá equivocado, ¿no era tacón? No, es tocón. Hermanos, un tocón es la parte del tronco pequeña que queda después de que el árbol fue cortado. ¿Han visto cuando talan los árboles? No los cortan desde la raíz, no los arrancan. Les cuesta mucho trabajo y tal vez dinero. Entonces lo que hacen es que los cortan lo más al ras de suelo que pueden. Y ese pedazo que queda clavado a la tierra, que incluso parece un banquito, ese pedazo es lo que se llama tocón. Ese es un tocón. De tal manera que nuestra profecía diría: saldrá una vara del tocón de Isaí. ¿Se escucha diferente? Oh, claro, debe ser muy diferente. Porque cuando decimos tronco, otra vez, para nosotros es un tronco de un árbol, es el tallo de un árbol. Pero cuando traducimos como tocón, esta palabra entonces ya nos da una figura muy diferente. Porque en la primera nosotros veíamos el árbol, pero ahora el árbol ya no está. Es un tocón. Esto nos dice que el árbol ha sido cortado. ¿Se dan cuenta? Lo primero entonces que percibimos en el detalle que les dije que no podemos pasar por alto, porque nos va a mostrar el norte en la brújula mesiánica, es este detalle. El árbol está cortado. Es un tocón. Así pues, lo que esto significaba es que la casa real de David había caído. Puesto que este árbol y este tronco dice que es Isaí, padre del rey David, como ya leímos hace un rato. Y que simboliza toda la casa real de la familia de David. Pero si este árbol está cortado, entonces esto implica que la casa real de David habría caído. Que el reinado de la casa de David habría sido cortado. Y que solo queda un tocón de la casa del reinado de David. ¿Se fijan? Notemos que adicionalmente, enseguida, el texto enfatiza el anunciamiento con la frase, leamos, un vástago retoñará de sus raíces. Leamos todo el verso. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Recuerden ustedes que hemos dicho en otras ocasiones que en la literatura hebrea, cuando se quiere enfatizar algo, cuando se le quiere dar importancia a algo que se hace, se repite. ¿Se acuerdan que lo vimos en Santo, Santo, Santo? Y como otras ocasiones hemos mencionado aquella marca, por ejemplo, de la bestia, 666. Ahora, esta realidad y este anunciamiento se está enfatizando en dos ocasiones. En la primera, cuando dice que es un tocón, saldrá una vara del tocón, es decir, del árbol cortado de Isaí o los restos del árbol cortado de Isaí, y un vástago retoñará de sus ramas, dice, de sus raíces. Lo cual una vez más nos confirma que el árbol ha sido cortado. ¿Se dan cuenta? El árbol ha sido cortado, ya no está allí. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos va a dar la dirección hacia dónde apunta, para que podamos observar hacia dónde va y dónde llegará en cuestión y en caso del Mesías. ¿Esto sucedió? Sí, bueno, esto sucedió, como ustedes saben, cuando el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los babilónicos llevaron cautivos a toda la familia real y quitaron el reino de Judá. Es decir, cuando Babilonia los llevó cautivos, se acabó la monarquía. No hubo más reyes sobre Judá hasta el día de hoy, hablando literalmente. Hasta el día de hoy, hermanos, esa monarquía jamás se restauró. El último rey que gobernó fue muerto y sus hijos fueron llevados cautivos. Y allá en aquel lugar vivieron. Acuérdense ustedes que ellos regresan de la cautividad después de aquellos 70 años. Y una vez que vuelven, ¿se reinstala el reinado de Judá? No, nunca se reinstala. Reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas, pero la monarquía nunca vuelve. Vienen los últimos profetas del Antiguo Testamento. Vienen enseguida los 400 años de silencio. Aquel tiempo en el que ustedes saben que ya no hubo profetas ni voz de Dios 400 años antes de que llegara la voz en el desierto que dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Así pues, hermanos, esta monarquía había caído. Y en ese sentido, esta profecía tiene más o menos el mismo significado que aquella profecía que estudiamos al principio cuando empezamos a estudiar las profecías mesiánicas. ¿Se acuerdan cuando vimos el tabernáculo de David restaurado? ¿Se acuerdan? Veíamos cómo la profecía dice: y levantaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé o restauraré sus ruinas. ¿Se acuerdan? Y en aquella ocasión veíamos cómo muchas personas piensan que esto se refiere a la música y a los bailes dentro de la iglesia, lo cual es toda una herejía. Pero lo que esta profecía anunciaba es más o menos lo mismo que esta otra profecía está diciendo. El reino de la casa de David caerá. Pero, aunque sea cortado, del tocón que quede y de las raíces que queden de esa casa, saldrá un retoño de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y quién es este vástago? Bueno, como ya demostramos en aquella profecía, es nuestro Señor Jesucristo. Porque, les repito, cuando la nación de Judá vuelve del cautiverio babilónico, la monarquía jamás se restauró. Y aunque hoy haya familias que claman ser descendientes de David, y organizaciones que los monitorean para estar al tanto de la venida del Mesías, entre comillas, la realidad es que el Mesías ya vino. Y vino del tocón de Isaí y reina ya. Mientras las demás ramas fueron desgajadas. Hermanos, al día de hoy hay familias de raza judía que claman ser descendientes de la casa del rey David. Y ustedes los pueden encontrar incluso hasta en internet. Hay muchas de ellas. Y hay tantas que algunas les llaman casas principales. Esto es, que hay unas que pueden demostrar su linaje mucho más puramente, supuestamente, o mucho más claramente hasta el rey David. Y ustedes pueden encontrar incluso hasta los árboles genealógicos de todas esas familias, trazando nombre tras nombre y año tras año hasta el rey David. Y hay incluso organizaciones Y una de ellas se fundó en la ciudad de Nueva York, que tratan de reclutar a todas las familias descendientes de la casa de David y que hacen registros de todos los árboles genealógicos de las familias de David. Y hay particularmente cinco familias, hay muchas más, pero hay particularmente cinco familias entre las que se consideran más importantes o más destacadas que han podido comprobar sus linajes hasta el rey David. Y muchos de los judíos hoy en día tienen sus ojos puestos en esa situación. Recientemente murió un rabino relativamente famoso que venía de una de estas casas principales. Y los ojos de muchos estaban puestos en él. Y decían, ¿será este fulano el Mesías? Y ellos empezaban a medir las cosas y las profecías que ellos consideran que deben ser o que apuntan al Mesías y esperaban ver todos los cumplimientos en este personaje que murió hace relativamente poco. Pero los ojos de la nación judía de raza siguen puestas allí, hermanos. Y las casas principales trazan su linaje hasta Mesulam o Meshulam, hijo de Zorobabel. Pero cuando hacen esto, ellos, si ustedes notaron, se apartan de la genealogía neotestamentaria. Ustedes, como les repito, pueden leer en internet todas estas generaciones. Una de esas casas cuenta 87 generaciones hasta el rey David. Y en esas 87 generaciones ustedes pueden seguirlas, como leímos hace rato en Mateo y en Lucas. Y ellos siguen así sus genealogías hasta que llegan al rey David. Pero hay un dato interesante y curioso, que todos ellos, si ustedes leen la genealogía de todas estas casas principales, todos ellos, después de Zorobabel, tienen a Mesulam. Y si nosotros vamos a Lucas, bueno, vamos primero a Mateo capítulo 1, vamos a encontrar que este personaje no aparece. Mateo capítulo 1. Y miren el versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró ¿a quién? A Abiud. Y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Hermanos, en todas las genealogías que ustedes leen de ellos, Zorobabel engendró a Mesalum. Y si vamos a Lucas, como leímos también hace rato, en el capítulo 3 y en el versículo 27, dice: hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Y aquí es donde bien ellos pueden decir: ahí está, sus Biblias están mal. Todos los judíos que pueden trazar su linaje hasta David dicen que no, Zorobabel engendró a Mesulam, no a Abiud o no a Resa. Hermanos, ¿y esto es importante? Bueno, les dije hace un momento que el detalle que vimos nos iba a trazar la ruta hacia dónde podíamos encontrar al Mesías. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen estas familias es que van tomando, como se acostumbra en las monarquías, el mayor de la familia. El hijo primogénito, el varón, es el que tiene el derecho a la corona. Y después el hijo primogénito de ese primogénito. Y después el primogénito del primogénito del primogénito y así en adelante. Si hacemos una búsqueda un poco más extensiva, aunque hay un poco de controversia en este aspecto, cuando buscamos a Zorobabel, podemos encontrar, hermanos, hay dos versiones. Dos versiones en todo esto. Una de ellas dice que había dos Zorobabeles. Uno de ellos era primo del otro, dicen, pero que al final ambos eran descendientes de la casa de David. Y uno de ellos, dicen ellos, es quien tuvo a Abiú y que fue el que vino del retorno de Babilonia. Y dicen otros que hubo este otro Zorobabel que tuvo a Mesulam y toda la línea de la que los judíos hoy en día dicen provenir. O bueno, me refiero a los judíos que claman ser descendientes del rey David. Otra versión dice que Zorobabel tuvo muchos hijos, siendo el primogénito Mesulam. Y los dos más chicos, Abiud y Reza. Y de esta manera ellos, siguiendo el orden de primogenitura, hacen a un lado a Abiud, hacen a un lado a Reza y toman a Mesulam. ¿Me están siguiendo? Pues él era el mayor, dicen. Él es al que le corresponde el reinado. Y a su hijo, y a su hijo, y a su hijo, y así. Ahora, ¿es entonces la genealogía que ellos trazan hasta David de la que encontraremos al Mesías? Bueno, nuestro verso y la enseñanza general de la Escritura demuestra que el Mesías, hermanos, no está por venir, sino que ya vino. Y no solo porque en sus cuentas de los judíos y de los que claman ser descendientes de David, ya han pasado más de 2,600 años desde la pérdida del reinado, sin que haya venido el Mesías, sin que se haya recuperado el reino, sino que aún más, el verso, hermanos, expresa que la genealogía del Mesías se desvía del tronco principal. Esto es, ellos claman y dicen, no, es que nosotros venimos de la estirpe de David. Aquí está nuestra genealogía hasta David. Y repito, toman a Mesulam como hijo de Zorobabel. Pero, hermanos, si ellos siguen esperando al Mesías de esa genealogía o de esa línea genealógica. Pregunta, ¿ese tocón seguirá vivo después de 2,600 años de que fue cortado? Hermanos, han pasado desde que se perdió el reino de la casa de Judá y al día de hoy no se ha recuperado. Y les digo algo, terrenalmente no se recuperará. Y no solo por eso, sino porque nuestro verso, hermanos, está enseñando que la genealogía del Mesías se desvía del tronco principal. ¿Por qué? Porque acuérdense, la clave es un tocón. ¿Qué es un tocón? El remanente que queda cuando un árbol ha sido cortado. Entonces, imaginen ustedes un árbol que crece recto hacia los cielos. Como ustedes saben, la savia y todo brota y se comunica por el centro. Ustedes incluso pueden ver lo que llaman los anillos dentro del tallo de los árboles. Entonces, la rama central, pues es obviamente la que está al centro, la que va y sigue creciendo hasta arriba, y de ahí se van derivando otras. Pero hay una rama central. ¿Y qué es lo que nos enseña el verso? Que la rama central se cortó. ¿Se dan cuenta? Porque cuando un retoño nace de un árbol cortado, ¿de dónde nace? ¿Del centro? Sale de las orillas. ¿Se han fijado? Sale de las orillitas los retoñitos y empiezan a brotar así como si fuera una flor hacia alrededor, hacia las orillas, hacia alrededor. Lo cual nos enseña, ya que nos dice el verso, que este vástago saldrá de la raíz, no sale del centro, sale de las orillas, sale de la raíz. Nos está enseñando, pues, que la genealogía en cuanto a la casa de David, del Mesías, ya no viene por el centro. Porque el centro fue cortado. Sino que esta genealogía viene por las orillas. De tal manera que por más que estas familias el día de hoy clamen ser descendientes de David, lo que esta profecía enseña también es que el Mesías no vendría del tronco central del linaje. Porque este tronco central sería cortado. Sino que vendría de un vástago y un retoño que saldría desde la raíz. Noten una cosa importante. ¿Por qué no dice el verso en Isaías capítulo 11? ¿Por qué no dice, saldrá una vara del tronco de David? Si está hablando de David, como otros versículos en Isaías y en Jeremías nos hablan sobre el retoño de la casa de David, sobre la raíz de David y sobre muchos otros versos paralelos a este versículo, ¿por qué no dice aquí, saldrá una vara del tronco de David? ¿Por qué no dice, saldrá un vástago de lo que los hebreos llaman el Malhut Bet David o la casa real de David? Bueno, la razón es porque, aunque ciertamente el Mesías vendría de la descendencia de David, la profecía intenta apartar la atención del natural atractivo de la imponente casa real de David y del centro del linaje de la casa de David. ¿Sí me explico? Si estuviera el verso diciendo, saldrá una vara del tronco de David, entonces todos estamos pensando en David, en el linaje real, en todos los reyes de Judá. Entonces nuestra atención se va hacia el tronco central, nuevamente. ¿Se fijan? Pero este tronco fue cortado. Y nos dice que es de Isaí, porque está tratando de atraer nuestra atención fuera del centro y del natural atractivo de la imponente casa de David. Y nos dice, del tronco de Isaí. Todos están de acuerdo en que, aún hasta los judíos están de acuerdo, que se está refiriendo a la casa real de David. Es decir, no está refiriéndose a que de alguno de los hermanos de David vendría. No, no. Aún los judíos están de acuerdo que cuando se habla de la casa de Isaí o del hijo de Isaí, se habla de David. Los demás hermanos no vienen a ser parte de esta promesa de Dios. Pero ¿Por qué dice Isaí? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿quién es Isaí? Bueno, todos dirán, pues era el padre de David. No, hermanos, Isaí era un pobre pastor desconocido. ¿Se acuerdan cuando David va a llevar comida a sus hermanos al campamento y oye a Goliat blasfemar? Y dice que él va a enfrentarlo. ¿Se acuerdan que le preguntan, ¿y de dónde es este muchacho? ¿Se acuerdan? Y él dice, tu siervo es de Judá, de Belén, mi padre es Isaí. Nadie lo conocía. Nadie sabía en todo Israel, y ni siquiera en Judá, quién era Isaí. Tal vez con trabajos en Belén lo conocían, porque era un hombre pobre. Isaí era un hombre pobre. Era un hombre insignificante, Isaí. De tal manera que cuando, acuérdense que cuando le proponen a David que tome a la hija de Saúl, David dice, ¿quién soy yo y quién es mi casa y la casa de mi padre para que yo sea reino, yerno del rey? ¿Se acuerdan? Dice, mi casa es pobre e insignificante. ¿Quién es Isaí? Isaí es un hombre alejado del glamour y de la arrogancia, de la nobleza y de la realeza. Isaí, hermanos, es alguien apartado de la línea central, del orgullo, de la presunción, del esplendor de la nobleza y de la realeza. ¿Me explico? De tal manera que si hubiera dicho el tronco de David, entonces todo mundo piensa en la monarquía, piensa en el reinado, piensa en David, piensa en su lustre, en su victoria, en su gloria y en toda su descendencia. Pero cuando hablamos de Isaí, ¿a dónde va nuestra mente? ¿A dónde nos lleva a pensar? A la humildad, a la pobreza, a lo desconocido. ¿Me explico? A lo que está alejado del glamour, alejado de la fama, alejado del poder. ¿Me explico? Así que este vástago de Isaí no habría de venir, pues, según la carne, del tronco central del árbol, ya que la Virgen concebiría. Esto es, hermanos, si ustedes notaron cuando leímos la genealogía que viene en Lucas, estas genealogías coinciden en algunos aspectos, pero se desvían en otros. Y coinciden hasta David. Pero después de David, la genealogía de Mateo nos apunta hacia Salomón. ¿Se fijaron? Pero la genealogía de Lucas nos apunta hacia Natán, hijo de David. Y Natán nunca accedió al trono de su padre, pero era de la casa real de David. Así que, aunque José sí era descendiente directo de los reyes de Judá, como leímos, hermanos, en su ascendencia, como les decía, hay algunas discusiones sobre el tema de Zorobabel. Pero, aunque fuera así, aunque Abiud, hijo de Zorobabel, hubiese sido uno de los menores de sus hijos, y que los judíos actuales clamen y digan, no, eso no es posible porque debió ser Meshulam, el primogénito, Hermanos, pregunta, ¿ha Dios tomado siempre a los primogénitos? ¿No ha cambiado Dios a veces y tomado a otros que no son los primogénitos cuando los primogénitos no son dignos o son impíos? ¿No ha hecho Dios ya esto en otras ocasiones? Podemos encontrar a Set. ¿Quién era el hijo mayor de Adán?
Caín.
¿Y por qué no vino de ahí la descendencia de Dios? Piadosa. Vino de Set. Acuérdense también de Jacob. ¿Era Jacob el primogénito? No. Pero Dios escogió a Jacob. Acuérdense también de Judá. ¿Era Judá el primogénito? No. Pero Judá tuvo la autoridad, aunque la Escritura dice que a José le dieron la primogenitura en cuanto a las partes, pero Judá recibió la autoridad para gobernar entre sus hermanos. Y él no era el primogénito. De hecho, era el cuarto. Veamos también a David. ¿Era David el primogénito de sus hermanos? No, era el último. ¿Escoge Dios siempre entonces a los primogénitos? ¿Era Salomón el primogénito de David? No. El primogénito era Absalón, y ustedes ya saben lo que le pasó. Y luego el que le seguía era Abinadab, y no recibió el trono, lo recibió Salomón. ¿Me explico? Así pues, hermanos, no hay razón para que se ensoberbezcan y quieran trazar linajes hasta David y decir, si no viene de aquí, entonces no vendrá. ¿Me explico? Así que nuestros amigos judíos, si siguen en esta necedad, habrán de esperar tal vez hasta otros 2600 años más a que venga el Mesías. Pero la brújula de su ubicación, esto es de la ubicación del Mesías, ya había apuntado en otra dirección diferente desde hace más de 2700 años. Esto es, desde hace más de 2700 años Dios ya había apuntado hacia otra dirección. ¿Me estoy explicando? Vemos pues, hermanos, cómo este rey, al venir del tocón de Isaí, al expresarse como del tocón de Isaí y no de David, implica que este rey habría de venir de la ignominia. Esto es, de que nadie lo conocía, de un lugar que nadie conocía, de un lugar ignorado, de un lugar al que nadie le interesa. Al decir que era el tocón de Isaí, entonces implica que este Mesías que habría de venir de la debilidad de una pequeña rama que brota del tocón. Porque imaginamos, hermanos, el grosor del tronco central que se eleva hacia el cielo. La fortaleza, el esplendor del tronco central que subía hasta el cielo. Pero fue cortado. y solo quedó una débil rama que salía hacia un lado. Este rey, pues, vendría en la debilidad. Este rey que habría de venir, vendría de la oscuridad, de la lejanía, del lustre, de la nobleza y de la importancia. Si comparamos a la nobleza como el lustre y el brillo, este rey vendría de la oscuridad, en el sentido de el lugar donde nadie se fija, el lugar donde nadie quiere voltear, el lugar donde no hay nada ilustre. Y no coincide esto con las palabras de los mismos judíos que decían: de Galilea puede salir algo bueno. ¿Se acuerdan? Y que otros en otra ocasión les dijeron: de Nazaret ha de salir algo bueno. Este rey, pues, ¿qué vendría? Vendría del tocón de un árbol caído. Un árbol en el suelo. Un tocón pobre y sin lustre. Tanto que tuvo que nacer en un establo, pues su familia no era poderosa ni rica. El grueso tronco había sido cortado ya. El poder, la fortaleza, la riqueza ya no existía más. Solo había pobreza y debilidad. Y de esa pobreza y debilidad vino este rey. Y era tal grado esa pobreza y debilidad que aún tuvo que nacer en un establo. Y de esto yo espero después hablarles un poco más, de este nacimiento en el pesebre. Pero este rey, hermanos, que había de venir, vendría, pues, de aquel tocón pobre y sin lustre, tanto que vivía en la aldea más pobre, de la región más pobre que había en Judea. Nazaret. Y dicho sea de paso, hermanos, esta palabra que nosotros leemos que dice vástago, es una palabra hebrea que suena igual que Nazaret. Y algunos expresan y dicen que es aquí donde el evangelista dice que estaba escrito que sería llamado Nazareno. Porque esta palabra vástago viene de una palabra hebrea que suena idéntico a Nazaret. Hermanos, y observando la humildad con la que vendría este vástago de Isaí, no podemos quedarnos sin preguntarnos a nosotros mismos, entonces, si este rey vino así, ¿por qué nosotros buscamos la grandeza y el reconocimiento? Si este rey vino en esta condición, ¿por qué queremos ser tan importantes o poderosos? Si el Señor al que decimos servir vino en esta condición, ¿por qué nosotros buscamos hallarnos entre la nobleza y el prestigio? Si este que llamamos nuestro rey vino en esta condición, ¿por qué buscamos nosotros la fama y el aplauso? cuando nuestro gran maestro escogió exactamente lo opuesto a todas estas cosas. Entre sus múltiples humillaciones, Él escogió, hermanos, también ser capacitado, como todos los creyentes, por la obra y el poder del Espíritu Santo reposando sobre Él. Miren cómo dice el verso 2, 3, 4 y 5, para terminar allí. Dice, y reposará sobre Él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu del temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermanos, es algo asombroso meditar cómo Cristo escogió que el Espíritu Santo le capacitara en estas cosas, así como a los creyentes. ¿Necesitaba el Dios de los cielos ser capacitado en estas cosas? Como Dios, no. Pero cuando Él escogió humillarse y renunciar a sí mismo, a los privilegios de su naturaleza, Él decidió, escogió voluntariamente ser capacitado por el Espíritu Santo también. Así como nosotros. Esto, hermanos, es asombroso. El que todo lo sabía, se hizo humano y aceptó ser instruido por los hombres. El que debía instruir a José y a María, aceptó ser instruido por ellos. El Rey de infinita sabiduría se hizo humano y aceptó ser instruido y capacitado por el Espíritu Santo en toda sabiduría, en todo conocimiento, en todo consejo, en el temor de Dios, en juicio y en justicia. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien nos quiere enseñar algo que ya sabemos, nos desesperamos y decimos, no, ya sé, no me digan? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos la paciencia siquiera de escuchar? Porque pensamos que ya lo sabemos. Pero Cristo, hermanos, el que lo sabía todo, escogió humillarse y ser instruido y enseñado en todas estas cosas. Como si no lo supiera. Cuán sorprendente, hermanos, es esta humillación. ¿Cuántos de nosotros carecemos de espíritus enseñables, hermanos? ¿Cuántos de nosotros creemos que ya lo sabemos todo y no estamos dispuestos a ser corregidos? Pero Cristo, hermanos, el Dios infinitamente sabio, escogió ser instruido por hombres, por su Padre terrenal, por los rabinos en la sinagoga. Acuérdense cuando estaba ahí en Jerusalén y se perdió. ¿Dónde estaba? Con los maestros de la ley. y les hacía preguntas. Hermanos, el que carece de un espíritu enseñable, ¿cómo puede enseñar a otros? El que carece de un espíritu enseñable, ¿cómo puede reclamar una obra de gracia en su corazón? Si el ser que diseñó con tan asombrosamente perfecta sabiduría el universo decidió voluntariamente inclinar la cerviz a los hombres falibles para que fueran sus instructores, ¿por qué nosotros no tenemos un espíritu enseñable, dispuesto a aprender y a reconocer cuando se equivoca? ¿No será que somos duros de cerviz? ¿Qué es ser duro de cerviz? Ya hemos dicho en otras ocasiones. Es cuando toman a alguien por acá por la cabeza y lo tratas de hacer que se agache y no quiere agacharse. No quiere inclinarse. Porque el orgullo es más fuerte en su corazón. Que el Señor, hermanos, nos conceda mirar a Cristo e imitar su obra, imitar su obediencia y su humillación, su humildad, aunque sea en la forma de una sombra muy mínima, conforme a la capacidad y la fuerza que el Espíritu Santo nos concede.